pared está colchada, frenan tus impulsos, duchas de agua fría, pastillas con mil uso, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada, psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar, ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron que estás loco de atar.
Malas, malas, aquí estamos una vez más, pues porque tenemos que estar y porque tenemos que ofender a la inteligencia mismamente.
Esto es Todo es Mentira en el 104.5 de la FM en Radio Bronca y también en el 96.6 en Radio Pica, que se repite todos los jueves de 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y luego, a su vez, pues también se repite todos los días, pues, de programas de Radio Bronca, de 12 a... de 0 horas a 14 horas, exactamente, todos los días.
Bueno, no, ahí los asesores lo hacen en directo. También podéis escucharnos a través de internet en radiobronca.info, donde podéis escuchar online este y otros programas, y luego también os podéis bajar el programa grabado en el podcast.
Bueno, este es mejor que no lo hagáis, hacerlo con los otros.
Sí, con este no.
Sí. Aunque hay mucho más oca por ahí, que lo sé.
Sí, sí.
Canallas. Y está el 088, donde dan palizas, no gratis, sino pagada por todo el dinero de todos los contribuyentes y contribuyentas de este glorioso estado y de otros estados, y donde os pondrán calentitos y calentitas en la época invernal, con esos buenos acercamientos.
Con lo bien que va, ¿eh? Ponerse calentito, que te pongan calentito a hostias, qué bien.
Como siempre, pues entraremos en materia, porque se supone que tenemos aquí que decir algo. Aunque yo creo que podíamos no decir nada.
No.
Directamente. ¿Para qué?
Pues bien, pues tengo yo aquí un articulillo que lo voy a leer. Nuestro país es el único de la Unión Europea que, disponiendo de centrales nucleares en funcionamiento desde los años 60, aún carece de sistema centralizado de gestión de los residuos radioactivos de alta actividad. No es un hecho casual. Desde la década de los 80 han venido desarrollándose notables luchas ciudadanas que han impedido la construcción de cementerios nucleares. Las movilizaciones de Aldea La Villa de la Ribera, en Salamanca, contra el proyecto del Berrocal, Toledo, contra las zonas candidatas a almacenar el cementerio definitivo, las llamadas zonas ZOA, en diversos puntos de la península con especial relevancia en Córdoba y Burgos, contra el almacenamiento de pararrayos radioactivos, contra el intento de ubicar el almacén nuclear en Trillo, en diversas ocasiones de los años 80, 90 y en este siglo, contra el proyecto de proponer a Peque, Zamora, para el cementerio transitorio, explican esta demora. En todos los casos, un activo movimiento ecologista que ha sabido dinamizar y construir amplios movimientos sociales ha obstaculizado el desarrollo de la industria nuclear, sabiendo encontrar su talón de Aquiles. Como venían reflejando las encuestas y se está viendo claramente en estos días, la sensibilidad social contraria a estas instalaciones es muy viva y ello hace que percuta directamente en todos los partidos políticos, incluidos los mayoritarios, que se ven abocados a adoptar posiciones en contra de un acuerdo unánime de los mismos partidos suscrito en 2004.
Pero esto de ir actualmente ir en contra de las nucleares es algo que parece ser que ya pasó de moda. Estaba muy de moda a los 80 con nucleares no gracias, pero ahora parece que los ayuntamientos acogen voluntariamente para acoger los residuos nucleares y la basura. Eso sí, lo hacen porque quieren el bien común. No lo hacen, evidentemente, por
la
nada,
pasta.
Nada de dinero.
Como, no lo hacen
como
por
diría
la pasta.
El alcalde de Ascó, cuando dijo en el pleno... Que eso no lo hacemos por dinero.
Lo hacemos por solidaridad.
Mientras se oían las carcajadas de fondo.
Sí, sí. Anda, qué poca vergüenza que tienen. Pues bien, no sobra en este contexto reflexionar sobre algunos aspectos de interés. ¿Por qué vuelve el gobierno central, con el indisimulado impulso del ministro Miguel Sebastián, a agitar el avispero del cementerio nuclear? La respuesta hay que buscarla en las negociaciones de dicho ministro con el sector eléctrico para acabar con el déficit tarifario y que concluyeron con el Decreto Ley 6/2009, hoy convalidado en ley, al que la propaganda gubernamental consiguió bautizar como el de bono social. En el citado decreto se contemplaba, entre otras muchas cosas, que era responsabilidad de los propietarios de centrales nucleares afrontar el coste de gestión de dichos residuos que no había sido cubierto por un porcentaje que gravaban los precios eléctricos hasta 2005. Desde este momento, con la excepción de los residuos de alta actividad de Vandellós 1, cuya compañía propietaria ya ha desaparecido tras su cierre, todos los residuos radioactivos serán costeados por sus productores y no tendrán el apoyo indirecto de la factura eléctrica. No es difícil imaginarse que la contrapartida que las compañías eléctricas fijaron en dicha negociación fue que el gobierno enfrentara la evidente oposición social que se generaría y sacara adelante el sistema de gestión más barato posible. El llamado almacén transitorio centralizado, ATC, o por hablar en términos más claros, el cementerio nuclear temporal. Se prevé que dentro de unos 60 años, muy probablemente prorrogables, dichos residuos serán almacenados bajo tierra en el cementerio definitivo, almacén geológico profundo AGP, en la jerga nuclear. Algunas de las críticas dentro del PSOE al ministro se deben a que está bastante extendida la idea entre quienes conocen la negociación gobierno-eléctricas de que el resultado fue claramente favorable a las compañías eléctricas y que ahora, en plena crisis de popularidad del gobierno, es especialmente inconveniente añadir un nuevo frente de conflictos que pueda terminar pagándose en las próximas elecciones autonómicas y municipales. Otro aspecto a comentar es el sistema de gestión elegido. Se viene insistiendo machaconamente en el modelo elegido, el ATC de Havok, Holanda, ofrecido como un modelo de seguridad y ausencia de conflictos sociales.
Claro, que si lo hacen en Holanda es chupiguay, ¿no? Como en Holanda son tan liberales y tan socialdemócratas, no pueden hacer nada malo los holandeses.
No, hombre, claro, aquí a copiar todos los modelos que salgan de fuera, evidentemente. Pues bien, se quiere implantar este modelo, el de Holanda, pero se oculta cuidadosamente que en Holanda solo funciona una central nuclear de unos 500 megavatios de potencia, mientras que en nuestro país funcionan en la actualidad 8 reactores nucleares con una potencia superior a 7.800 megavatios, y se han cerrado ya. Y tras producir sus correspondientes residuos, otras dos plantas con una potencia mayor que la holandesa. La cantidad de residuos nucleares a gestionar es, por tanto, significativamente mayor que en Holanda. Tampoco se entiende muy bien por qué la empresa pública de gestión de estos residuos, Enresa, financia generosamente los viajes a esa maqueta de havoc de periodistas, vecinos de los pueblos cercanos a centrales y de cualquier curioso que se muestre interés. ¿Para qué necesita un monopolio hacerse propaganda basada además en información sesgada? Se viene insistiendo además en que la oposición al cementerio se debe a una hábil manipulación del ecologismo, de la ignorancia de mucha gente conseguida tras activar sus miedos más irracionales. El argumento se derrumba cuando se piensa en la elevada radiotoxicidad de las 6.700 toneladas de residuos de alta actividad que se van a gestionar y en la multitud de posibles accidentes en la fase de traslado al emplazamiento, manipulación de los residuos, los derivados de refrigeración inadecuada, desgaste de materiales, posibles sucesos catastróficos como incendios, inundaciones, atentados, y recordando que, cuando los daños potenciales son muy altos, incluso probabilidades bajas comportan riesgos que mucha gente juzga inaceptables.
Bah, bah. ¿Qué riesgos
no,
hay?
No, qué riesgos hay, ninguno. Y además, como pagan San Pera Canta, pues sí. Le metes ahí unos cuantos milloncejos de euros en la boca y les dicen, además esto crea puestos de trabajo. Claro, hombre, a ver, la salud no es lo importante. Lo que importa aquí es la pasta.
La salud está sobrevalorada.
Claro, está sobrevalorada. Nada, nada. Aquí les pagas unos cuantos miles de euros a estos muertos de hambre y aceptan lo que sea.
De aquí lo que propondría es que a los dueños de las centrales nucleares, para dar un ejemplo público, en plan un poco como Fraga en los años 60, ingeriesen públicamente algo de residuos nucleares ellos mismos.
Claro.
Que los ingeriesen públicamente.
Que se hagan un cóctel ahí.
Qué buenos que son.
que se lo beban. Ahí, venga. Pero más allá de una discusión que es poco comprensible para profanos, podría formularse a quienes así argumentan la siguiente objeción. Desde el año 1989 viene pagándose a los municipios cercanos a las centrales nucleares por parte de Enresa una cuantía que está en función de los residuos de alta actividad generada. Según el cuarto plan de residuos radioactivos, las poblaciones cercanas a las centrales nucleares habrán recibido desde el inicio de esta aportación hasta el 2010 413,5 millones de euros de 2006. Si el riesgo no existe, en concepto de que se les paga. La respuesta solo puede ser o que el riesgo existe o que se les paga para mantenerlos en silencio o las dos cosas.
Va a ser las dos cosas.
Sí, más bien. Podría además manifestarse una nueva objeción. Los residuos de Vandellós 1 están almacenados en Francia por ausencia de emplazamiento donde ubicarlos en nuestro país. Se trata de unos residuos especiales, ya que dicha central, cerrada desde 1989, era de grafito gas y de tecnología francesa. Según ha manifestado Enresa, si dichos residuos no vuelven a nuestro país en la fecha estimada, deberán abonar una cantidad diaria de unos 60.000 euros, que podría ser en parte recuperada en el momento de la vuelta. Se trata de un contrato firmado por dos empresas gestoras de residuos nucleares de dos países. ¿Por qué se paga una cantidad tan alta por una actividad sin riesgo ni oposición social en el país de almacenamiento? ¿No está suscrito el contrato por dos empresas solventes y conocedoras de los riesgos que implica? Es evidente que el riesgo existe en mayor cuantía de lo que proclaman los sectores pronucleares. La respuesta a esta nueva ofensiva nuclear debe volver a ser la de que tan buenos resultados ha dado hasta ahora, la movilización social.
La movilización social también se puede comprar para que se silencie.
Pues es lo que están haciendo. Ahí, a golpe de tanorario, pues están silenciando la movilización social. Y van a nacer pronto niños con siete ojos.
Joder, mejor. Así ven más, ¿no?
Pues imagínate, siete ojos que no vean un pijo, que se tengan que poner gafas. Menudo gasto en oculista.
Bueno, pero así es negocio también para los oculistas.
Claro. Todo rulla, todo funciona.
¿Ves cómo es necesario?
Claro. La energía nuclear, sí.
Sí.
Pues este artículo lo firmaba Ladislao Martínez López.
Tras ello pondremos un tema de Subversión X, vuestra cara de cobardes, como alguno de estos mandatarios que dirigen las centrales nucleares.
¡De cobardes!
Vamos a recordaros una cosa que más o menos se recuerda todos los años. De aquí a poco se iniciará la campaña de empezar a plantar las plantas, cosa que no debéis hacer, pero bueno, allá vosotros.
No, que planten, pero que nos manden la cosecha a nosotros.
Claro. Y es el panfleto este, Planta tu semilla tú, que está realizado por el Cannabis Café, el foro canábico. Planta tu semilla. Cannabis Café quiere obsequiarte con estas semillas cedidas por cultivadores para que conozcas esta planta milenaria, que sin ser responsable directa de ni una sola muerte en toda su historia, es perseguida en todo el mundo. Como el que elabora su vino, comprobarás que puedes usarla para disfrutar sin hacer daño a nadie, y entenderás lo injusto de su prohibición. Punto número 1. Germinación. Coloca las semillas entre papel de cocina humedecido, guárdalas entre dos platos y ponlas sobre la nevera en lugar cálido. Fíjate cada 24 horas si han germinado. En cuanto muestren la radícula, la porción de raíz que sale de la semilla, entiérrala con esta parte hacia abajo, a pocos milímetros en tierra húmeda. Pulveriza agua, déjalas resguardadas del sol intenso y del frío durante los primeros días. Aquí salen unas fotos que no podéis ver. Punto número 2. Cultivo. Los tiestos deberán ser blancos. Los de plástico oscuro harán que se quemen las raíces. Se deberán separar del suelo con madera. Expand plástico, etcétera, para que no cojan el calor del suelo, que pueda cocinar las raíces en verano. Es muy importante que la tierra no quede encharcada. Utiliza un buen drenaje. Una buena forma de hacerlo es agregando perlita a la tierra. En la web de Cannabis Café encontrarás suficiente información para el crecimiento, abonado, plagas y un listado con las tiendas de todo el estado donde podrás adquirir material de cultivo. A la tierra comercial agrégale un 10% de perlita. El cannabis necesita agua con pH, grado de acidez, de 6,5 para alimentarse correctamente. Por pocos euros hay líquidos medidores de pH que sirven para nuestro cometido. Utiliza tiestos pequeños al principio, pero ten en cuenta que el cannabis necesita tierra para crecer. Realiza trasplantes siempre a última hora del día, ya que la tierra comercial lleva abonos. Punto 3. Sexado. Para agosto estará floreciendo. La planta de cannabis tiene dos sexos. Solo se fuman las hembras, arrancan los machos. Es importante diferenciar el macho de la hembra. El macho forma unas bolitas, la hembra tiene pelillos. Hay que revisarlas cada tanto porque pueden estar los dos sexos en la misma planta, hermafroditas, y llenarnos la cosecha de semillas. Punto 4. La cosecha. La mayoría de las variedades se cosechan desde finales de septiembre a noviembre. Para saber el momento óptimo de cosecha deberás ver el color de los pelillos de las hembras, llamados pistilos. Cuando veas que tienen un 70% de pestillos marrones, es el momento de cortar. Es recomendable el uso de una lente de aumentos de entre 40 y 100 aumentos para poder ver los tricomas, que son como minúsculas cabecitas de chupachups, donde se encuentran los cannabinoides responsables de los efectos psicoactivos. Cuando veas algunos tricomas oscuros, algunos de color ámbar y muchos transparentes, es el momento de cortar. Quitaré las hojas más grandes y ponlas a secar en un lugar seco, oscuro y aireado, ya que la humedad puede provocar moho y la luz degrada el THC. Para conservarla podemos utilizar frascos de vidrio guardados a oscuras. Y ya está.
Pues bien,
rápido y sencillo.
Pues ya pronto será la época de plantar. Si no... Y una recomendación también sería plantar en cuarto creciente, dicen. Porque así la planta pues crece más.
Ah, está influenciado también por la...
Crece antes. Sí, sí. Lunas. Bueno, las lunas influencian el crecimiento de las plantas. Sí. Y el cannabis no es una excepción.
Y también dice que determinan el comportamiento de los bichos animales, incluidos los de dos patas, llamados humanoides.
Pues sí.
Nosotros esas cosas no nos afectan.
No, nosotros somos... como no somos humanos...
Realmente ni somos ni lo que somos, pero bueno.
Estamos hechos de cuerpos etéreos. ¿Somos cuerpos etéreos?
Sí, sí. Y ahora pondremos...
Pues ahora pondremos a los Subterranean Kids. Pondremos el tema número 9, Mucho Tiempo, y el tema número 10, Sentirme Libre.
Pues las canciones no duran mucho tiempo.
Ahí está.
Tiempo, serías ahí, en blanco.
Zapatero, no explotes al jornalero, su vida depende de su jornal. El presidente asegura que la tarea más acuciante de su gobierno es el empleo y cita el Deuteronomio en el desayuno nacional de oración junto a Obama.
Que religioso en plan laico, ¿no?
Sí, sí. Que chupi guays, sí, como, sí, como Obama. Sabemos, Zapatero es eso. Es...
Ya sabemos, el partido que representa lo bien que, se, que defienden a la clase trabajadora.
Claro, hombre, son socialistas y obreros. No se te olvide, el PSOE.
Bueno, la S es del signo de dólar.
Sí.
Bien, pero bueno.
El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado durante su plegaria en el Desayuno Nacional de la Oración que la tarea de la que se siente más responsable y que más le apremia es el compromiso de ayudar a tantos hombres y mujeres que padecen la falta de trabajo. En su intervención de 15 minutos, el jefe del Ejecutivo español ha repasado su apuesta por la Alianza de las Civilizaciones, ha hecho un llamamiento a la solidaridad con las víctimas del terremoto de Haití y ha glosado a la libertad y a la tolerancia.
¡Qué guay que es el colega!
¡Qué majo! ¡Qué majo! A este hay que votarle siempre, ¿eh? Yo es que incluso cuando no hay elecciones estoy tentada de ir a votar.
Eso sí, pero con B.
Claro. Hay que votarle de ahí. El desayuno de la familia. El desayuno de oración está organizado por The Fellowship Foundation, conocida como La Familia. Más de 3.500 personas...
En plan mafioso, ¿no?
Sí, sí, en plan mafioso total. Más de 3.500 personas, fundamentalmente representantes de la clase política estadounidense. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha invitado... Envíe, por favor. Ha invitado este año al presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. En la imagen, el público asistente en el Hotel Milton de Washington sigue la intervención de la secretaria de Estado, Hillary Clinton. Bueno, esto es una foto que no...
Hillary también es muy guay, ¿eh?
Sí, muy majos todos, muy guays. En contra de lo previsto, Zapatero no pudo charlar con Obama antes del acto. El presidente de Estados Unidos llegó con una hora de retraso. ¡Ay, ay, ay!
Claro, hombre, eso, o sea, la grande gente se tiene que hacer esperar y rogar.
Claro. Y tras saludar efusivamente a Zapatero, se sentó en la tribuna a dos sillas de su invitado, con su esposa Michelle entre ambos. En su discurso aludió a su muy querido amigo, el primer ministro Zapatero, y envió un saludo para el pueblo español, además de citar a España entre los países que acompañan con tropas a Estados Unidos en sus esfuerzos por llevar estabilidad a distintos países. Sobre todo eso,
como
llevan estabilidad.
¿No?
Claro.
Lo que pasa es que luego encuentran alguna mina que otra por el camino. No
ya.
Pasan
pero son gajes del oficio. Si uno se hace soldado, pues mira, se tiene que joder. Le puede pasar, ¿no?
Son mercenarios.
Claro. Pues entonces que se jodan, y que, porque al fin y al cabo que cobran para eso.
Son, y aparte, si fuera parte de la legión, a la vez son novios de la muerte. Y entonces cuando, o sea, cuando adquieren la muerte realmente están ligando y triunfando.
Claro.
Han logrado por fin su amor.
Ahí está. Pues bien, al terminar el acto, mientras se despedía, Obama cruzó unas palabras con Zapatero, al que expresó su deseo de seguir desarrollando las buenas relaciones entre los dos países, según un portavoz de la Casa Blanca. Zapatero ha abierto su discurso ante un auditorio de 3.500 personas, agradeciendo a los presentes en el acto que le hayan permitido utilizar el español, la lengua con la que por primera vez se rezó a Dios de la esperanza en esta ciudad.
Ah, claro, cuando fue la época cuando se le llevó a Dios a los salvajes, ¿no?
Claro.
Empezaron a conocer a Dios.
Claro, cuando empezaron a conocer a Dios los salvajes.
Claro, claro.
Claro. Para, a continuación, destacar las conquistas admirables en materia de libertad y pluralidad alcanzadas por Estados Unidos.
Sobre todo traía también a partir de los conquistadores, que traía mucha libertad.
Claro, y que se lo pregunten, que se lo pregunten a los indios americanos, tú, la libertad y la prosperidad. Y la pluralidad.
Sí.
Ha recordado antes de reclamar solidaridad para ellos y para quienes no pueden venir. Solidaridad que ha pedido también para los afectados por el terremoto de Haití. La solidaridad nos reconcilia con nuestra condición de seres humanos, ha reiterado. Pues bien, algunas de las medidas más populares que ha tomado el PSOE y cuyo presidente es nuestro super guay Zapatero.
El Mr. Bean.
El Mr. Bean. El gobierno pretende alargar la edad ordinaria o legal de jubilación hasta los 67 años.
Totalmente desacuerdo. Tenía que ser hasta que la palmes directamente.
Claro, no, no, es que...
Sí, así se acabaría de una vez, o sea, con las pensiones.
Claro, es que ahí a la sopa boba, ahí venga
en caso,
a trabajar.
En caso de que seas improductivo, pues... Eliminación.
Pues al arranco, claro.
Esa es una medida muy progresista.
Ahí está. Quiere que coticemos por lo menos 17 años para tener derecho a la pensión mínima, en lugar de 15, los 15 actuales. Asimismo, se pretende hacer una reformulación del cálculo de la cuantía de la pensión, alargando los últimos 15 a los últimos 25 años durante este periodo de cálculo para obtener la cantidad a cobrar. O sea, que hasta ahora eran 15 años lo mínimo que tenías que trabajar para cobrar la pensión. Pues ahora bien, el cálculo se hará en base de los últimos 25 años cotizados.
Bueno, y luego será... Bueno, no habrá directamente.
No, ya directamente nada.
¿Para qué?
Y luego eliminar o disminuir las pensiones de incapacidad, orfandad y viudedad. ¿Cuánto vago, cuánto mago hay que mantener en este puto país, en este desgraciado país?
En este bendito país.
En este bendito país. Maldito país.
Y ahora, después de estas sabias propuestas del gobierno, que se dice tan de izquierdas y tan amigo de los obreros y tan poco ligado a los intereses del capitalismo liberal mundial en general y del imperialismo yanqui en particular...
Pues... Bueno, y sobre todo pensar que los políticos rezan por nosotros, ¿eh? O sea, que tenemos que agradecérselo, ¿eh?
Pero Mr. Bean lo hace de forma laica, como decíamos antes, ¿eh? Bueno, cuidadito, ¿eh? Pero que es muy liberal
lo hacen,
el
lo
colega,
hacen.
¿Eh?
Qué majos son.
Y ahora pondremos un tema de Escacha, Sempre Ceibes.
We'll be right back.
FMI advierte de que España tendrá que bajar sus salarios. Esa gran organización que es como una ONG, amigo de todos los pobres a nivel mundial.
Claro.
Pues el FMI.
Sí, sí, el FMI, qué enrollados son.
Qué simpático que son esta gente. El economista jefe del fondo da esta receta para que España, Portugal y Grecia recuperen competitividad.
Es que la competitividad significa, pues, trabajar por una mierda o trabajar gratis directamente y que los empresarios ganen más, claro.
Claro, lo de siempre.
Lo de siempre.
Trabajar más y ganar menos.
Claro.
España, Portugal y Grecia, que afrontan serias dificultades por la evolución de sus finanzas públicas y no pueden recurrir a la devaluación de su moneda al formar parte de la zona euro, tendrán que asumir sacrificios, como una baja de salarios para recuperar competitividad, según el FMI. Eso sí, los hinchidos de dinero jamás tienen que hacer ningún sacrificio.
No, hombre, claro.
El restablecimiento de su competitividad puede necesitar grandes sacrificios como una bajada de salarios, afirmó el economista jefe del Fondo Monetario Internacional, FMI. Hay que acabar con el miloísmo y llegar al, ¿cómo sería?, al centiuismo.
A cobrar 100 euros, ¿no?
Sí. De ahí para abajo.
Claro.
Como máximo. ¿Qué tanto miliurismo? Eso es lujo.
Y 80 horas semanales, lo menos, ¿eh?
Más horas que tenga el reloj, joder.
Claro.
Eso sí, solo dejaremos unas horas el domingo para que vayáis a misa y luego otras horas semanales para que acudáis a los centros comerciales.
A consumir.
Para fundiros todo vuestro mini salario de miseria. Y ya está, y todos contentos.
Claro.
Y el resto del tiempo a currar, hostia.
Claro. Ahí está.
Y el problema del piso, ¿para qué queréis piso y vivienda? A sobar ahí en el trabajo y vivís allí.
Entre los cartones, os ponéis unos cartones ahí a dormir.
Ah, en el mismo tajo, y ya está.
Claro.
Total, pues están siempre allí, ¿para qué quieren irse a casa?
Claro.
La casa es trabajo.
Claro.
Y no hay problema de vivienda, ni no hay problema de nada. Uh-huh. Dos soluciones damos aquí.
Claro.
El amigo este, el Olivier Blanchard, lo justificó porque ahora con la crisis de Portugal, España y Grecia, el país de nuestra queridísima reina, tienen serias dificultades que implican ajustes muy penosos, sobre todo cuando el entorno inflacionista es muy bajo. Al formar parte de la zona euro, estos países no pueden recurrir a un ajuste de los tipos de cambio, y eso ilustra que una unión monetaria tiene un costo en el momento de choques asimétricos. Constató, después de insistir, que de gracias a la moneda única y gloriosa europea ha salido mejor
el euro
de la crisis que si se hubieran mantenido las divisas nacionales. Claro que sí.
Claro, hombre, gracias al euro no hay crisis, la crisis es menos.
Sí, claro, gracias al euro,
claro,
el nivel de precios subió por lo menos a un 40%, mientras que de los salarios desde 2002 no ha llegado ni a un 6%.
Sí, un café ha pasado de valer 100 pelas a valer un euro. ¿Ves?
El nivel de salarios no ha llegado ni al 5 o 6% desde el año 2002. O sea que es todo ventajas.
Claro.
¿Pero para quién? Para el FMI, como debe ser.
Ahí está.
Y para esta gente. Preguntando sobre si hay riesgo de implosión de la zona euro, el economista jefe del FMI, persona buena donde las haya, contestó que cree que no, pero añadió que no impide que haya un problema presupuestario en Europa y que Grecia haya sido el primero en sufrir la sanción de los mercados. Blanchard consideró indispensable que los bancos centrales mantengan sus tipos de intereses a un nivel muy bajo como el actual, y eso tanto tiempo como sea necesario. Mientras no haya una recuperación sólida de la demanda privada, es absolutamente vital, tal vez más allá de 2010, señaló antes de precisar que si eso genera burbujas especulativas, habrá que actuar por diferentes medios, pero lo esencial es que la actividad vuelva a ponerse en marcha.
Claro.
El responsable del FMI admitió que la evaluación del yuan contribuiría a reabsorber los desequilibrios financieros internacionales, pero puntualizó que no es suficiente para mantener un crecimiento fuerte en los países ricos, donde hay que incrementar la demanda interior, aunque en el caso de Estados Unidos otra necesidad es elevar la tasa de ahorro. Claro, estos pobres, como ganan tan poco dinero y el pobre gana, encima lo gastan en cosas absurdas, en vicios.
En comer, no lo gastan en comer, claro. ¿Cómo van a ahorrar? ¿Qué poca vergüenza. ¿Y los bancos de qué viven entonces si la gente no ahorra?
Los bancos son como de la caridad, básicamente.
Claro, los bancos son ONGs.
Sí, sí. Vamos a poner una canción que está más cortilla. O pondremos dos, qué hostias, que son muy cortas. de Código Neurótico, del CD Humillación, Tortura y Muerte. Las canciones son Perdido en los Monegros, el lugar este donde quieren hacer ese
Las Vegas
de Europa.
Sí.
Y Elige a tu opresor, que eso es el fundamento básico de toda lo que llaman la democracia.
No sé, eso. Pues como tenemos tantos opresores, pues elige a tu opresor favorito.
Eso es sinónimo a democracia, elige a tu opresor.
Claro.
Para que hagan ahí más. Me pone a hacer espesa tus pies, masticar el alquitrán, que en ti pegado está. Sucio estoy, sucio voy, caminando sin sentido. Sucio estoy, sucio voy, por los monegros perdido. Ni un árbol encontré, cuando se puso a llover. Lluvia ácida en mi piel, ¿para qué comprar más gel? Sucio estoy, sucio voy, caminando sin sentido. Sucio estoy, sucio voy, por los monegros perdido. Aquí estamos y como siempre vamos a seguir con nuestra gloriosa costumbre de irnos al descanso.
Ahí
somos
está.
Así de capullos, de vagos, de gente chunga.
Es que somos mala gente, es que no somos de fiar.
Y os dejaremos con qué, pues con un grupo local de estos de la vieja guardia que luego han vuelto a tocar, como casi todos de la vieja guardia que se fueron, luego casi todos que están vivos pues vuelven. Y hablamos del último resorte y ponemos una canción del CD, bueno, algunas canciones del CD, Qué difícil es ser punky.
Pues ahí está.
se quemaron las trincheras, en las calles nadie queda. ¿Estás cansados ya? La desata continúa y ninguno se da cuenta.
We'll be right back. 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Aquí otra vez por aquí, y como siempre yo seguiré con otro descanso porque está dentro de mi contrato.
Porque te lo mereces.
Claro que sí. ¡Qué narices!
Aquí en Monte de Excursión y todo está tan lindo, tan bonito, qué guay está hacer el indio por el monte y ya no se ve.
Y llegué yo y mandé callar. ABC en Roma. 23 de octubre de 1969. Grupo de jóvenes sin adscripción política porque los patriotas están por encima de los partidos políticos, no necesitan. Practican ejercicios militares en los campos y montañas del país transalpino. Roma, la gloriosa madre de nuestra santa y santísima iglesia.
Viva Mussolini.
Don Benito. En el frente de las huelgas, todo sigue igual, o para más exactitud, todo sigue peor, porque las huelgas siempre constituyen un crimen contra la nación. Porque la paralización se amplía. Esta mañana se ha reunido el Consejo de Ministros. Hay que recordar que en Italia, a pesar de ser la madre de la Santa Iglesia, está gobernado por un maldito gobierno que está demasiado aliado con el izquierdismo. No como nuestro país. Decíamos, esta mañana se ha reunido el Consejo de Ministros para examinar la situación. Y es el caso de cada día. Pasa sin que el país goce de equilibrio y de la tranquilidad que necesitan esas gentes. Claro, claro. Tú lo dejas al libre albedrío y es lo que pasa. No puede fallar. ¡Hala, jaleo! La gente se revuelve indignada contra los poderes públicos, que no son capaces de aplicar las leyes con energía y de poner coto a cuantos se obstinan en vivir fuera de ellas, provocando el desorden, el caos y aún el terror. Y no diré esa maldita palabra que empieza por ahí a cabañía. Por eso no es sorprendente la noticia que una revista titula La Novela 2000 y que viene a confirmar un rumor que desde hace tiempo señala la presencia de misteriosos grupos paramilitares que se organizan y se adiestran, no se sabe con qué concretos fines. Porque nadie sabe decir si quienes componen esas milicias secretas son neofascistas o maoístas, ni cuántos son, ni quiénes lo financian, ni qué objetivos persiguen. Pero a mí que son buenos chicos, ¿eh? Ahora lo demostraremos. Pero tal revista ha obtenido en los Montes de la Sabina, unos 100 kilómetros de Roma, una serie de fotografías de esta singular comunidad de jóvenes que con apariencias deportivas realizan ejercicios y maniobras diurnas y nocturnas de defensa y de asaltos a enemigos imaginarios. Desde luego, estos soldados no son, por lo que se ve y advierte las imágenes fotográficas, ni melenudos, ni hippies, ni tienen ningún aspecto de drogados, ni con armas de ningún género. ¿Ves? Estos muchachos son gente sana, gente patriota, que por encima de todo ama a su país, ama a Dios. Se supone que todos estos muchachos, de los cuales pocos son los que superan los 25 años, proceden de movimientos que les han producido profundas desilusiones. Razón que les induce a declararse exfascistas, excomunistas, exsocialistas, exdemócratas cristianos y exfilochinos. Quiere decirse, por así hipótesis, que se aventuran que todos ellos están fuera de grupos o partidos políticos vigentes. Eso está bien, los patriotas no necesitan partidos políticos. ¿Cuál es el mundo que el grupo de jóvenes de alta montaña entiende crear? Según ha dicho su presunto jefe, hay que edificar una sociedad en que el principio de la lucha de clases se sustituya por el concepto de colaboración. Obreros que participan en los útiles de las empresas junto a los empleados, los dirigentes y los accionistas. Muy bien hecho. La base del sindicato corporativista, tanto trabajadores como empresarios unidos en el mismo barco, que es trabajar y engrandecer nuestra patria. Basta ya esas luchas estériles y estas luchas de clases que nada más que provocan el comunismo, la división social, provocan el rechazo a Dios y provocan un rechazo contra las leyes divinas. Trabajadores y empresarios forman parte de lo mismo. Solo así se puede dar vida y lo... Solo así se puede dar vida a un Estado, según la opinión de Facinetti.
Purgado de Facinetti, ¿no?
Perdón.
Purgado de toda corrupción y no decae en vivo. Ocupa el puesto de que le corresponda según su capacidad. Las ideas, aunque no originales, son magníficas. Estos jóvenes no desean ninguna revolución, ningún desorden, porque todo está tan podrido que consideran que caerá solo. Sueñan con la unidad europea, sueñan con un solo ejército europeo con armamento atómico, mientras dispongan armas nucleares a Estados Unidos, Rusia y China. Suenan muchas cosas buenas y bonitas. No tiene por qué preocuparse el gobierno italiano de estos muchachos, tan desilusionados como idealistas que no amenazan nada aunque hagan ejercicios de tipo militar. De lo que se tiene que preocupar el gobierno es de las huelgas y de la grave amenaza para la economía. Ahí, ahí. Y de que la libertad para trabajar... Y la libertad para trabajar a que tiene el derecho del ciudadano, que nunca le cohiban su derecho a trabajar.
Claro, los malditos huelguistas.
Otra vez vuelvo aquí otra vez, después de, como siempre, el segundo descanso. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para presentar mi gloriosa horterada.
Oh, no.
Que me engrandece a mí monetariamente, materialmente. También me engrandece mi barriga, porque así puedo jalar más y mejor.
Claro.
Aparte, bueno, aparte de que yo estoy en un trío también con muchos desechos de asesores. Pues hay alguno incluso que me repite de vez en cuando. Y pondremos a un gran personaje del mundo mundial, un gran artista de los pies a la cabeza. ¿Quién no conoce a Bernardo Ronda? Es una cinta de humor de Bernardo Ronda. Y la canción...
O de gasolinera,
lo, o,
¿no?
O lo que sea, que sabes lo que sale aquí, es Soltera y sin compromiso.
Del año 61, ¿eh?
Sí, sí. De ese año en el que hubo ese intento de golpe, ¿no?
Glorioso así, golpe de Estado.
Con ese picoleto con bigote.
Ahí está.
Y colocaos patrocinio una vez más, mi horterada, que la sufráis, que os lo merecéis.
Con un gran piso en la capital y un corazón que se muere porque no puede enamorar. Fernando me piropea, Juan y Manolo vienen detrás, pero luego se me quedan frente a la puerta de mi sagua. Y en el lleva y trae de tu vecindario, sigo adelante con el estante de mi calvario. Soltera y sin compromiso, sin un novio en mi portal, vecina del quinto piso, préstame el tuyo una temporada. Yo no distingo al poeta del marquejo el labrador, solo quiero tener en mi puerta uno que venga dispuesto a todo. Soltera y sin compromiso, vaya destino que tengo yo, ay San Antonio bendito, un milagrito hazme por Dios. Pepe de los palacios en relaciones me puse yo, y en cuanto hablé de casorio cogió la puerta que ni la vio. Y pasando la semana con mi abanico en el folletón, nadie ve que me desvivo por un vecino de un primo. Y en el lleva y trae de los vecindarios, sigo adelante con el estante de mi calvario.
soltera y sin compromiso, sin un novio en mi portal. Vecina del quinto piso, préstame el tuyo una temporada. Yo no distingo al poeta del marqués o el labrador, solo quiero tener en mi puerta uno que venga dispuesto a todo. Soltera y sin compromiso, vaya destino que tengo yo. Ay, San Antonio bendito, un milagrito, hazme por Dios. Ay, San Antonio bendito, un milagrito, hazme por Dios.
Oye, me voy a ti, ¿qué quieres?
...117 rusos en el hospital después de beber agua bendita.
Le sentó mal, ¿no?
Sí. Pegaron unos tragos ahí y mira, le sentó mal. Hombre, tanto meter ahí los dedos, pues yo qué sé, alguno se acabaría de tocar el culo y...
O a lo mejor es que, o sea, que Dios en su inmensa sabiduría los estaba haciendo purgar sus pecados.
Claro.
Claro, y se lo merecieran sin lugar a dudas, ¿no?
Pues sí. Más de 100 creyentes ortodoxos rusos, en concreto 117, fueron hospitalizados después de beber agua bendita durante las celebraciones de la Epifanía en la ciudad oriental de Irkutsk, dijo un funcionario el lunes. Un total de 117 personas, incluso 48 niños, estaban hospitalizadas con dolores intestinales agudos después de beber agua de pozos en y alrededor de una iglesia local la semana pasada.
Ya lo decía Cristo, dejar que los niños se acerquen a mí.
Dijo Vladimir Salovarov, un portavoz del comité investigador de Irkutsk. Salovarov dijo que 204 personas requirieron algún tratamiento médico después de ingerir el agua, cuya fuente era un lago estancado. Agregó que era prematuro determinar la causa de la enfermedad. Muchos rusos consideran que cualquier agua obtenida en Epifanía, que celebran el 19 de enero, es sagrada. El agua suele embotellarse para consumo más adelante.
El San Canuto, ¿no?
Sí. Hay que ver. Bueno.
Y ahora viajamos hacia aquí cerca. El obispo Munilla dice que nuestra pobreza espiritual es un mal mayor que la tragedia de Haití.
Hombre, pero ¿dónde vas a parar tú? En Haití murieron 200.000 personas y la tragedia moral pues es muchísimo peor.
Mata muchísima... Bueno, es muchísimo peor porque, entre otras cosas, condena al fuego interno a muchísimas personas.
Claro.
Ten en cuenta que los Haití simplemente, o sea, los mata de la vida terrenal.
Y además sí, eran feos y eran pobres. Sí.
Bueno, pero si alguno ha sido bueno, aún tiene la esperanza de no ir al infierno. Pero es que esto es... O sea, que si eres pobre espiritualmente, estás condenado.
Claro.
A entrar en el infierno.
Sí, sí.
Donosti, bueno, San Sebastián Pamunilla. El reciente nombrado obispo de Donosti, José Ignacio Munilla, ha asegurado en declaraciones a la cadena que no diré que existen males mayores que el que está sufrido por el pueblo de Haití tras el potente terremoto que asoló Puerto Príncipe hace algunos días. Para Munilla, mucho peor que las muertes, el dolor y el caos instalado en la isla caribeña, donde los muertos ya superan los 50.000, es nuestra pobre situación espiritual y nuestra concepción materialista de la vida. Son dos defectos que caracterizan a nuestra sociedad, en opinión del obispo, y por los que deberíamos llorar. Claro que está que los obispos son grandes exponentes de la austeridad y del desapego a los bienes materiales en esta vida, terrenales.
Sí, sí.
Es una muestra clara de los obispos y los arzobispos que viven, o sea...
En la pobreza.
Sí. Viven en la indigencia, prácticamente.
Claro.
Renuncian a todos los bienes materiales, como todo el mundo sabe. Uh-huh. Eso que dicen que viven como Dios y que tienen grandes mansiones, eso son falacias.
Claro.
Según la reforma de la ley del aborto del gobierno, que está en plena tramitación parlamentaria, Munilla ha sido muy duro y ha aconsejado a Mr. Bean, o aquí conocido como el presidente del gobierno,
ZP,
y a aquellos políticos católicos que apoyan la nueva ley, que no acudan a las iglesias a comulgar, porque tal sacramento es incompatible con desproteger la vida de los inocentes, claro que está.
El aborto, ¿no?
Sí.
Maldito aborto.
Munilla ha enmarcado esta ley, así como otras políticas del gobierno socialista, en una ola de anticlericalismo. Que afecta a otros ámbitos de la sociedad y que se encargan de mantener activa, según él, algunos medios de comunicación que no ha querido nombrar, pero que todo el mundo puede suponer. No me siento rechazado, dice Munilla. En cuanto a su contestada designación al frente de la diócesis de Donosti o San Sebastián para Munilla y al documento firmado por el 77% de los sacerdotes guipuzcoanos mostrando su desconformidad al respecto, el nuevo obispo ha restado importancia a este asunto y ha asegurado que no sentirse rechazado. Yo no me siento rechazado, señaló el monseñor Munilla. Si bien después reconoció que esta imagen de la iglesia ha sido un mal ejemplo. Claro, estaban vinculados con ese nacionalismo extremista. Así pues, anunció que contactará con cada uno de los sacerdotes de Guipúzcoa. Tengo que emplear muchos esfuerzos en las relaciones personales, ha añadido. Preguntando por la línea marcada hasta ahora por la cúpula eclesiástica en Euskadi, diferenciada del modelo del presidente de la conferencia episcopal, el grandísimo señor donde los hayas y el ilustrísimo cardenal arzobispo de Madrid, monseñor Antonio María Rouco Varela.
Nuestro gran Rouco Varela.
Munilla ha considerado que no responde a la realidad esta imagen partidista del episcopado español. Claro que ellos no tienen nada que ver con en política. Nunca se han metido, nunca,
no,
ni ahora,
no,
ni antes.
No, nunca se han metido
en la historia.
Que va. Nada.
No. Ahora pondremos un tema de Trono de Judas que se titula Ya estoy harto. Se podía hacer ese extensible a personajes como Munilla o Rouco Varela.
Pues sí.
Digno de esta sociedad, me enseñaron. días, ella, yeah.
Los discursos de Mussolini logran el récord de descargas de iPhone en Italia.
¡Oh!
Para que luego digan que no hay fascistas por ahí.
¡Qué va! No, nunca lo he sabido, ¿no?
¡No!
Incluso nunca lo he sabido cuando aún no se había inventado el término ese.
Vaya. No, el fascismo, yo qué sé, yo creo que es anterior a la historia, que ya apareció en épocas muy tempranas. Pues bien, una aplicación que reúne 6 discursos de Benito Mussolini, creado por un joven napolitano de 25 años para la tienda virtual Apple iTunes, es el segundo programa más descargado en los iPhone italianos, con más de 4.000 adquisiciones. La aplicación Mussolini fue puesta a disposición de los usuarios por el joven creador Luigi Marino el pasado 21 de enero y desde su tercer día online ha obtenido unas 1.000 descargas diarias, con 55 y 600 ventas el primero y el segundo día en el portal, dijo Marino en declaraciones al diario La República.
No, cabe también la posibilidad, o sea, que muchos de las descargas que no fueran farciosos, sino gente curiosa o simplemente con morbo.
No sé, pero mucho morbo, ¿eh? Pero es igual que si tú, por ejemplo, te bajaras, fuera récord de descargas, los discursos de José Antonio.
¿Y acaso no lo hacemos? Ah, bueno, eso son en nuestra intimidad.
Bueno, no, pero es que nosotros somos los morbosos, pero si la peña que se los descarga saco, pues yo qué sé, yo sospecharía un poco, ¿eh? Pues bien, por 0,79 euros, los usuarios de iTunes pueden comprar la aplicación Mussolini, l'uomo que cambió la historia del nostro paese. Mussolini, el hombre que cambió la historia de nuestro país, a la que se accede a través de la sección de e-books del portal de Apple, aunque el contenido del programa es escrito y audiovisual. Además de una biografía del dictador, la aplicación presenta 3 discursos de 1914, uno con motivo de su expulsión del Partido Socialista y otros 2 pronunciados en Parma y Génova, 2 de 1918 en Bolonia y Pavía y un último texto con fecha de 1919 sobre la fundación de los Fasci di Combattimento.
En el 18 ya estaba hecho todo un patriota, ¿eh?
Hombre, ya te digo.
Ya cuando fue a la primera...
No, pero si lo echaron porque se pasaba de facha del Partido Socialista. Dijeron, uy, ¿dónde va este?
No, lo que pasa es que cuando acudió a la Gran Guerra, o sea, se entusiasmó demasiado con la patria.
No, hombre, claro. El 70% de los beneficios van a parar a Luigi Marino, que, sorprendido por el éxito de su creación, se plantea mejorar la aplicación según las sugerencias de los usuarios y piensa en repetir con un personaje como Gandhi para evitar polémicas, o sea, para equilibrar, ¿no?
Uy, Gandhi está tan guay.
No, hombre, ponen Gandhi por no poner, yo qué sé...
A Fidel, por ejemplo.
A Fidel.
Castro con sus discursos de 8 horas.
Por ejemplo.
A ver quién es el guapo que se los traga a todos y varias veces.
Bueno, algún friki habrá. Las descargas de Mussolini han superado las del videojuego de Avatar o las aplicaciones del Gran Hermano Italiano, un fenómeno que no atañe a ancianos nostálgicos o históricos del fascismo, sino a jóvenes y adultos que navegan, se informan y compran en Internet.
Y ahora viajamos a Gringolandia. Desvían un avión en Estados Unidos asustados por la plegaria de un pasajero judío.
Ya ves.
Ahí se había equivocado un poco.
Como a lo mejor estaría rezando en hebreo y la peña se entera, dirían, hostia, este es de Al-Qaeda. Cuidadín.
Cuidado, que son amigos de ellos, ¿eh?
Ya.
Los judíos son amigos de ellos. Filadelfia, un adolescente judío que intentó realizar sus rezos diarios en un vuelo de Nueva York a Kentucky, causó una conmoción al ceñirse las correas de su devocionario y otros utensilios religiosos para que el capitán desvió el avión a Filadelfia, donde fue recibido por la policía, perros especializados, bueno, estaban los perros de 2 patas y estos perros de 4, sí. En la detención de explosivos y agentes federales. El adolescente de 17 años que viajaba en el vuelo 3079 de USA Airways Express se limitó a usar un tefillín, 2 cajitas que contienen pasajes bíblicos que son aparradas con correas de cuero a un brazo y la frente, joder, dijo el teniente de la policía de Filadelfia, Frank Banor. O sea que con correas de cuero a brazo y a la frente.
Pues ya te digo, se pensaría que serían bombas, digo yo.
No es algo que el ciudadano medio ve con frecuencia, dijo el vocero del FBI, JJ Cliver. En eso tiene razón, no es algo que se ve.
No es muy frecuente.
El adolescente explicó el ritual tras ser interrogado por los tripulantes del vuelo, que partió del aeropuerto neoyorquino de La Guardia hacia las 7:30 de la mañana con rumbo a Louisville y era operado por la Chautauqua Airlines. La Chautauqua, dijeron las autoridades. Pero los funcionarios de la aerolínea dijeron que los tripulantes no recibieron una respuesta clara cuando hablaron con el adolescente, según una declaración emitida por Republic Airways, propietaria de Chautauqua. Por lo tanto, en interés de la seguridad, la tripulación decidió aterrizar en Filadelfia, donde fue posible una investigación más completa, indicó la nota. Las autoridades dijeron que el avión fue registrado y los pasajeros interrogados. El adolescente, que viajaba con una hermana de 16 años, cooperó plenamente con las autoridades, dijo Vanor. Estaban más alarmados que nosotros, dijo Vanor. Kleiber dijo que el adolescente y su hermana nunca quedaron detenidos y pudieron continuar su viaje. Si hubiesen sido musulmanes, otro gallo los hubiese cantado.
No, si hubieran sido musulmanes, madre mía. Parece que, a que se hubiera liado.
Hubiesen desviado su vuelo hacia Guantánamo, ¿no?
Sí, ya directos.
Lo hubiesen puesto su trajecito de butano y...
Y ala.
Claro, que ahora está Obama, que dice que siempre está prometiendo que lo van a chapar, pero...
Pero que no lo chapa.
De momento no.
No, no.
Y ahora pondremos un tema de Maniática, del CD Manía Crítica, y el tema es Niebla.
Te lo digo por los golpes, tío, por el palmado de la canción, pero ahora tú sabrás, tío. Y ahora sí puedes palmar con ella ahí, ¿verdad? O algo de eso. Antes la palmada.
¡Hostia puta, con el palmar!
Un ex senador colombiano preso se amplía su celda.
¿Ves? Ese ya no tiene ningún tipo de vergüenza ya.
No,
todo
hombre,
chulo
eso
él.
Ya se hace obras en la celda, se pone, yo qué sé, un terrao, un patio.
Un jacuzzi.
Un jacuzzi, una sala de billar. Bueno,
una sala para también de masajes de todo tipo.
Claro, tailandeses.
Sí, sí.
Sí, sí. Un ex senador colombiano detenido en una cárcel de Bogotá por presuntos nexos con grupos paramilitares de extrema derecha.
No, seguramente será una falacia, ¿eh? No, yo no me creo que esa gente tenga nexos con ese tipo de gente.
No, no, bueno, de extrema derecha seguro que él también lo es, pero bueno.
No, eso simplemente es un patriota.
Hombre, claro. Podría perder algunos beneficios de los que ya goza en prisión después de que decidiera derrumbar varios muros de su celda para ampliarla. Según autoridades carcelarias, el ex senador Juan Carlos Martínez fue autorizado el pasado 18 de diciembre para cambiar de celda y en compañía de dos internos pintar la nueva, de unos 12 metros cuadrados. Sin embargo, Martínez aprovechó el permiso y derrumbó tres paredes para que su celda se ampliara a casi 30 metros cuadrados, situación que solo fue advertida el pasado lunes cuando se ordenó suspender los trabajos de construcción. O sea, que hace lo que le da la gana, ¿no?
A crearse su adosado, ¿por qué no?
Claro.
A ver, él no puede estar recluido en pocos metros, él está acostumbrado a tener muchos metros. Y por,
claro.
Y el hecho de que esté entalegado no va a cambiar su condición de señor.
Claro. Y a mí lo que me extraña es que lo hayan entalegado, eso para empezar.
Hombre, pero...
Porque un patriota así, pues, talego es para los pobres.
Eso entalegan ahí dos o tres meses a cuerpo de rey y ya está, y entonces ya...
Y luego sale y vuelve a hacer
de
las suyas.
El gobierno de la sociedad pues ha cumplido, ha dicho, claro. ¿Ves cómo la democracia funciona? Que incluso
claro.
Hasta los más poderosos van al presidio. Eso sí, claro, en unas situaciones totalmente iguales que va cualquier mortal cuando lo meten en el trullo hacinado.
Claro, claro.
Igualito,
igualito.
Vale, en las mismas condiciones.
Uh-huh. El ex senador se encuentra recluido en un área de la cárcel La Picota, en Bogotá, en compañía de otros excongresistas, quienes, entre otros beneficios, tienen horarios de visita adicionales, pueden preparar su propia comida y logran sustanciales rebajas de penas gracias al trabajo en la granja interna. Los reclusos cuentan también con internet y televisión por cable, beneficios que Martínez podría perder por sus deseos de expansión. Una treintena de excongresistas colombianos se encuentran detenidos por supuestos vínculos con paramilitares.
Supuestos, claro.
Sí, bueno, están ahí todos juntitos viviendo como en un hotel de cinco estrellas.
No falta de nada ahí.
No, no
veo.
Falta de nada.
De paso que les pongan un helicóptero para que
se fuguen.
No, hombre, se fugan por el día y eso van a ir a sobar total. Ahí están a gusto, ¿no? Tienen de todo.
Claro.
¿Para qué irse a otro sitio?
Ahí está.
Y ahora vamos al Reino Unido. Campaña para que el heavy metal sea una religión en el Reino Unido. Toma ya.
Yo creo en Manowar.
Sí, en Iron Maiden, ¿no?
Y en Iron Maiden. Rezo cada día.
London, aficionados al heavy metal, han puesto en marcha una campaña en el Reino Unido para que esta forma de rock duro sea reconocida oficialmente como una religión. A través de una página en Facebook, bueno, parece que hoy en día que no tenga Facebook ya no está en el mundo, los autores de la iniciativa quieren que los seguidores de este tipo de música escriban heavy metal en el apartado del censo en que los ciudadanos británicos son cuestionados acerca de su confesión religiosa. Religión, heavy. Una iniciativa similar llevada a cabo durante la última campaña del censo logró que 390.000 personas residentes en el Reino Unido declararan que su fe religiosa era la Heidi.
Era la heavy.
No, la Heidi.
¿La Heidi?
Sí.
¿Heidi como...?
No, Heidi tampoco, la Jedi.
Ah, la Jedi. Ah, que eran Jedis.
Sí, sí.
Ah.
Repetimos otra vez. Decíamos que una iniciativa similar llevada a cabo durante la última campaña del censo logró que 390.000 personas residentes en el Reino Unido declararan que su fe religiosa era la Jedi, la creencia ficticia creada por la saga cinematográfica de la Guerra de las Galaxias. ¡Qué friquismo!
¡Qué friquismo!
Hasta ahora, unas 10.000 personas se han unido a la campaña que lanzó la semana pasada la revista Metal Hammer, entre ellas Biffor, líder de la banda Saxon, para oficializar la fe heavy. Biffor ha sido propuesto por la revista para convertirse en el embajador para la paz del heavy mundial. Si la campaña tiene éxito, Alexander Milas, director de Metal Hammer, explicó en declaraciones difundidas por la agencia local de noticias PA que como muchas otras buenas ideas, esta surgió de un pub. Eso me lo creo.
Yo también.
Después de muchas birras. La respuesta ha sido abrumadora y no hace más que reforzar la creencia de que el heavy metal sigue fuerte en el Reino Unido, su lugar de nacimiento y en el resto del planeta. Si los Jedi pueden hacerlo, nosotros también, afirmó Milas. Más Jedis que Sikhs. el único requisito para unirse a nuestra campaña, apunten amantes de Heavyatas, que igual hasta hay alguno por aquí escuchando, aunque no creo que haya muchos, pero bueno, añadió, es que ese único el único requisito para unirse a nuestra campaña, añadió, es que se escuche heavy metal y nuestro mandamiento es todo a más volumen que el resto. Ese es nuestro mandamiento live.
Y que no se escuchen otras, que no se escuchen otras cosas, digo yo, ¿no?
Sí, sí, y sobre todo, más importante, amargar la vida del vecindario.
Claro.
La Oficina Nacional de Estadísticas, ONS, organismo encargado de elaborar el censo, el último desde 2001, recordó que aunque hace 9 años hubo más personas que se inscribieron como Jedis que como Sikhs, esto no convirtió a la fuerza en una religión oficial. De hecho, los Jedis fueron incluidos en las categorías de ciudadanos sin religión, por lo que algo similar puede ocurrir con quienes convierten en acto de fe escuchar a los AC/DC, Black Sabbath, Deep Purple, Judas Priest, los Iron Maiden o los Metallica.
Te lo juro por Metallica.
El saludo en forma de cuernos, ¿no?
Claro.
Me gusta el heavy, mi mayor afición.
Ahí está.
Ahora pondremos algo.
Ahora pondremos a Guerrilla Urbana y pondremos el tema dedicado a al obispo Munilla y a Rocco Varela, nuestro ese gran hombre, que es el tema número 7 y se titula Inquisición Provida.
Dedicado y a otros muchos más.
Y a otros muchos más.
Que necesitaríamos casi toda la
vida. Y al Ratzinger y bueno, y a toda la a todos los curas en general.
Ahí va.
Como puta está broto, rebaña del caso contra el crimen del aborto. Y calegan en homilias de garganto y pastoral por el derecho a la vida de un residuo terminal. Cuatro estados en la lucha por contar el sexual. Nuestro pico colide y querías de mortal. Que en el mundo hay pobrezas que les den una limosna. Y lo partan con los perros al mancar de nuestras obras. De masas urbanas, si quieren contar penas, que vayan a psiquiatra. Bellezas que no puede atender sin nadría. Si está tan ocupada en defensa de la vida. Inquisición por vida. Del ambiente se comenta las ventajas de su estado. Si no es el colesterol con un cuerpo estilizado. Que los negros tienen sida, es castigo del señor. Además es un pecado el que usen el condón. Una sanción en tributaria, privilegio vaticano. Presión de los impuestos, cuidadito con rogarlo. Y es que la obra de Cristo necesita de riquezas. Solamente administrada por la Santa Madre Iglesia. Y opresión de masas urbanas. Si quieren contar penas, que vayan al psiquiatra. La iglesia es que no puede atender sin nadría. Si está tan ocupada en defensa de la vida.
El aborto es un crimen inexplicable contra Dios y la dignidad del hombre, condenado sin paliativos por la iglesia y dirigido contra los más indefensos entre los indefensos, los que aún no han nacido ni han sido bautizados.
harían, porque sí, lo harían. En nuestro edad lo harían.
Tenemos un sitio donde poder estar,
sin el enfrentamiento
de la vecindad.
Tantas reuniones,
quiero ser esta fe,
para seguir viendo
siempre lo que ve.
Detenida y esposada a una niña de 12 años por escribir en su pupitre.
Bien, bien hecho, mano dura
desde... Mano dura ahí desde pequeños, siempre. Claro, como tiene que ser.
Que luego pasa lo que pasa, que luego los dejas a su libre albedrío como cuando son niños y preadolescentes y luego se convierten en delincuentes.
Claro. Una niña latina de 12 años fue sacada esposada de su escuela y llevada a un cuartel de la policía solo por haber escrito en su pupitre, acto que fue condenado por la Unión de Libertades Civiles de Nueva York.
Hombre, esto es una típica escena que solo puede ocurrir en la Gringolandia profunda. Es muy típico.
Sí, sí. Bueno, pero Nueva York, que son un poco más civilizados, madre mía.
Era Nueva York.
Sí, sí, era Nueva York. Bueno, y la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, o sea, que tendrá que ver una cosa con la otra, pero bueno.
Veo que por fin van aprendiendo allí.
Van aprendiendo. Alexa González garabateaba unas palabras en su pupitre mientras aguardaba el lunes por su maestra de español en la Escuela Superior 190 en Forest Hill, en el condado de Queens, tras lo cual fue arrestada y llevada al cuartel de policía cercano a la escuela, donde estuvo algunas horas, dijo su madre Moraima Camacho en declaraciones que publica hoy el diario Daily News.
O sea, Camacho, un apellido hispano.
Claro, no, y ella era Alexa González, o sea que
claro, claro.
Era hispana. Quiero a mis amigas Abby y Faith, escribió Alexa, que luego firmó Lex estuvo aquí, 2 del 1 del 10, y dibujó una carita feliz.
O sea, qué pintada, que tan terrorista, tan agresiva esa.
Pues sí.
No veas. Con esa me parece era un mensaje cifrado para alentar al terrorismo internacional. Seguramente un mensaje cifrado para contactar con alguna cueva con Bin Laden. Era eso.
Era eso. Sí, sí. Lloré mucho. Hice 2 pequeños garabatos que eran fáciles de borrar. Haberme puesto esposas era innecesario. Pensé que solo tendría que limpiarlo, señaló la menor, que hasta ahora había tenido un buen récord de asistencia a la escuela, a la que no ha vuelto desde el lunes porque fue suspendida por las autoridades. El pasado martes, Camacho y su hija fueron a la corte de familia, donde la niña se le impuso además 8 horas de trabajo comunitario y un ensayo de lo que aprendió de esta experiencia. Joder, pobre cría, me cago en Dios.
Y menos marca uno le aplica algún que otro castigo corporal.
Sí, electroshocks o yo qué sé. O tenerla esposada por los pulgares de brazos y piernas. En fin, Camacho, de 49 años, aseguró que está viviendo una pesadilla. El Departamento de Educación señaló a través de su portavoz, David Cantor, que el arresto de la niña fue un error y que no debió haber ocurrido, mientras que la policía indicó que, aunque están autorizados para hacer arrestos, debe prevalecer el sentido común y usar la discreción al decidir si realmente es necesario recurrir a las esposas. ¿Qué va? Estos lo hacen a saco. Estos, ¿qué te crees? ¿Que se piensan 2 veces lo que tienen que hacer? Y dicen, tienen que esposar a un delincuente. Y digo, pues esposa a una niña de 12 años.
Si se lo pensasen 2 veces ya no serían...
Ya no serían maderos.
Y yanquis tampoco.
Claro.
O sea, un yanqui medio nunca se tiene que pensar las cosas 2 veces. Tiene que actuar unilateralmente.
Bueno, pero hay yanquis un poco inteligentes también, ¿eh? No jodamos.
No, estamos hablando del yanqui medio, ¿eh? Ah, no, bueno. Estamos hablando de otro tipo de gente.
Bueno, pero ya por el hecho de ser yanquis, pero sobre todo ser maderos, pues ¿qué quieres? Que tengan conciencia y que tengan sentido común.
Hombre, si no, ya no serían lo que son.
Claro. El caso de Alexa es el más reciente incidente de estudiantes arrestados en las escuelas, lo que llevó a la Unión de Libertades Civiles de Nueva York presentara el mes pasado una demanda en una corte federal contra la policía de la ciudad por los más de 20 arrestos y uso de fuerza excesiva contra los niños. Entre los casos de la demanda menciona el de una alumna de 11 años que también fue arrestada y detenida por varias horas por la policía por escribir en su pupitre. O sea que ya tiene precedente la cosa.
Claro, claro. Cual, y pobre que les ocurra poner cualquier cosa en el pupitre.
Hombre, yo qué sé. Obama, Osama. Perdón, quería decir Osama.
Uy, uy, uy. Y ahora viajamos a Indonesia, donde ocurren cosas tan absurdas como esta. Un indonesio pierde 6 dientes al explotar el cigarro que fumaba.
Sería un petardo de estos de...
Bueno, sería más que un petardo, para petar los 6 dientes de golpe.
Ya ves.
Yakarta. Un fabricante indonesio de tabaco ha pedido disculpas y y ha aceptado pagar tratamiento médico a un hombre que perdió seis dientes al explotar misteriosamente el cigarrillo que estaba fumando. La víctima, Andy Susanto, un vigilante de seguridad de 31 años, circulaba en moto mientras fumaba un cigarrillo de la marca Class Mill, cuando se produjo la explosión que le afectó la boca y también causó daños en el casco, según ha explicado él mismo.
Joder.
No presentará denuncia. Susanto, que no tuvo los Susantos de su parte esta vez. Vaya, qué juego de palabras tan magnífico. Esto es humor profundo.
Esto es el asesor.
Humor profundo e inteligente, ese que dicen.
Humor inteligente.
Tuvo que ser hospitalizado y los médicos le practicaron varios puntos de sutura, además de extraerle los dientes dañados. La víctima ha asegurado que la tabaquera se ha ofrecido a correr con todos los gastos y que él ya no piensa demandarla. Alguna extorsión le harían.
¿Y no explica por qué le explotó? ¿Qué contenía el cigarrillo?
Vamos a ver si lo explican o no. La policía ha abierto una investigación por lo que ha analizado la composición del cigarrillo, aunque el resultado no ha trascendido. ¿Ves? No ha trascendido.
Joder.
No lo sabemos.
Yo con la curiosidad me ha jodido. Me ha jodido la curiosidad que tenía.
Si no se ha querido saber es porque no convendría que se supiese.
Pues
algo
no sé.
Tendría por ahí chungo.
Sí, no sé.
Hecho a propósito igual. Andy Susanto ha explicado que ha decidido dejar de fumar. Bueno, me extraña, ¿no?
Después de eso.
Con ese precedente, en Indonesia fuman el 60% de los varones y los fabricantes de tabaco consideran el país como uno de los mercados más rentables. Pero una forma de, o sea, de incitar a la gente a no fumar puede ser esta, ¿no? Colocar explosivos en los cigarros.
Claro.
Ya lo harán.
O sea, esto ya es un precedente. Ya le han dado ideas a los que quieren prohibir el tabaco.
No, pero
por cierto, quieren prohibir el tabaco en los bares y todavía no lo han hecho. A ver cuándo...
Ya tardan. Ahora ponemos un tema que dedicado a los testigos de Jehová, en este caso a las testigas de Jehová. Antes en este programa ya hemos hablado de los judíos, de los católicos. Ahora toca a los testigos de Jehová. Bueno, indirectamente también hablamos de los musulmanes. No antes cuando dijimos la noticia relacionada con los judíos.
Claro.
Y la canción es de Doctor Deseo y dice así la canción. Tiemblo solo de pensar en mi testiga de Jehová.
El morbo.
¿Qué piensas dar? Aquí en el monte de excursión y todo está.
Prisión en suspenso para una británica por sus ruidosas relaciones sexuales.
Esto fue una noticia que leímos hace tiempo, que dimos la primera parte. O sea, que la denunciaron. Y ahora vemos los resultados de la denuncia.
Ah, sí, es verdad.
Sí, sí.
Es verdad, es verdad. Una cuadragenaria británica fue condenada el viernes en Newcastle, noroeste de Inglaterra, a 8 semanas de prisión en suspenso durante un año por haber infringido la ordenanza que la obligaba a mantener un nivel tolerable del volumen de sus relaciones sexuales. Caroline Cartwright, de 48 años, recibió primero una advertencia por exceso de ruido y esta se convirtió rápidamente en una orden de conducta antisocial por incumplimiento.
A saber cómo es el ruido, ¿no?
Pues,
impresionante.
Ya ves. La mujer perdió en noviembre un recurso para que se anulara ese orden, que también infringió con frecuencia. He escuchado una corta grabación del ruido que usted hace y entiendo perfectamente que sus vecinos estén contrariados y perturbados, declaró al dictar su sentencia la jueza Beatrice Bolton. Además, está muy claro que no hace usted ningún esfuerzo para callarse, agregó.
Bueno, como no se ponga una mordaza.
Bueno, a lo mejor le corta el rollo y yo qué sé. Y si intenta no gritar, pues le cuesta más de llegar al clímax. La jueza argumentó que le infringía una pena de prisión para disuadirla. Y si comete usted nuevas infracciones de esta naturaleza, su pena será validada y tendrá que cumplirla, advirtió. Algunos testigos denunciaron ruidos sobrenaturales que hacían pensar que estaba asesinando a alguien y que se superponían al ruido de las televisiones vecinas.
Impresionante.
La mujer, que se encuentra en paro, alegó en su defensa la legislación británica en materia de derechos humanos, que asegura respeto de la vida humana, de la vida privada y de una vida familiar. En una audiencia previa, la mujer explicó que no lograba bajar el volumen de sus gritos cuando mantenía relaciones sexuales con su marido. Un sonómetro instalado en un apartamento vecino midió hasta 47 decibelios.
¿47 decibelios?
Ya ves. Joder. Pues nada.
Pero en vez de que la metan en prisión, pues que le manden una orden de alejamiento y le den...
Ya, le den hombre, que la...
una vivienda alejada de cualquier núcleo.
Claro, que tenga ahí, pues yo qué sé, una casa para ella, para ella sola y que grite todo lo que quiera.
Por lo menos a unas 50 millas de distancia de cualquier núcleo habitado, por si acaso.
Claro. O que se insonorice el piso, ¿no? También es otra opción.
Pero igual
otra
supera,
opción.
O sea, su nivel a la sonoración igual no es bastante, ¿no?
Claro.
Porque lo que se ve es una cosa sobrenatural, decían.
No, yo creo que lo mejor es lo que tú dices, que se vaya a vivir a un sitio alejado de cualquier núcleo habitado y allá pues que grite todo lo que el cuerpo le pida.
Bueno, o eso o la abstinencia.
No, hombre, pero la abstinencia no. No futem.
Nada, esto por fin ha llegado a su fin. El típico juego de palabras que siempre digo.
Sí, sí.
Pero ¿qué vamos a hacer? Aquí no tenemos... No vamos para
más. No tenemos imaginación, no tenemos... Nada. Somos así.
Ni vergüenza siquiera.
Y vergüenza menos.
Hemos estado yo y tú. Tú y yo.
Pues sí. ¿Y los asesores?
Los asesores, como siempre, han estado y han dejado de estar, dejando en su lugar un inmenso vacío.
Pues sí. Pues nada, pues aquí nos despedimos.
Sí, y os dejaremos con unos temas del último que cierre, haciendo también juegos de palabras, que el último se titula La Burbuja.
Pues
y
ala,
hasta otra.
Hasta otra.
Más atroz, divertidos.